El clima, porque cuando empezó el programa les conté que una noticia hoy me preocupó, me bajoneó primero, me preocupó después, y tenía que ver con la situación de Miguel Echecolás, el increíble todavía policía Miguel Echecolás hasta el 8 de agosto. Y estamos en comunicación con quien descubrió de alguna manera esta situación, el jefe de asuntos internos de la bonaerense, Guillermo Berre, y queremos hablar de esta situación nada más. ¿Cómo puede ser que si se notificó a la provincia, a la bonaerense, en 2004, en 2006, en 2014, a los funcionarios de Felipe Solá y Daniel Scioli, dejaron hasta el 8 de agosto, hasta que se dio cuenta esta administración, a Echecolás como policía? Buenas tardes, Gustavo. Guillermo.
Buenas tardes. Acá lo primero que hay que dejar en claro es que esta exoneración viene de la mano de una fuerte decisión política tomada por la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro Cristian Fritondo, y un trabajo conjunto que hicimos nosotros de asuntos internos, de donde se genera la exoneración, junto con el Ministerio, la Secretaría de Derechos Humanos y Organismo de Derechos Humanos también, con los cuales hemos intercambiado datos, verificando la certeza de todo lo que son los archivos que teníamos nosotros, que tienen ellos, como para finalmente dar ejecutividad de esta decisión política de la gobernadora y del ministro.
Hola. Sí, te escuchamos y entendemos que es todo un tema, a ver, institucional, y que muchos se tuvieron que poner de acuerdo, pero vamos al punto. Miguel Echecolás, condenado en 5 causas por delitos aberrantes contra los derechos humanos, Miguel Echecolás, representante del horror en la Argentina, siguió perteneciendo a la policía hasta el 8 de agosto. ¿Por qué? ¿Qué pasó para que los anteriores jefes bonaerenses y los anteriores gobernadores no tomaran esta decisión?
Bueno, por eso, esto es, yo cuando tomo conocimiento, es algo obviamente que por los ribetes que tenía esta situación, lo comuniqué primero al ministro, luego a la gobernadora, y una decisión política de avanzar en la exoneración no solo de Echecolás, sino de 11 policías represores condenados por delitos de lesa humanidad.
¿Quiénes son?
Mire, ahí tengo listado, está Carney, Lobo, etcétera.
El más conocido es Echecolás.
Echecolás es el más conocido. Claro. Digamos, por su propia historia, obviamente. Después hay policías, ex policías hoy, de jerarquías altas, pero también hay de bajas jerarquías. Esta es una primera etapa que estamos llevando adelante, y una segunda con otros 11. En principio nosotros habíamos detectado 24. Uno falleció en este año y pico de trabajo. Por eso quedan 23.
Volvamos a Echecolás, por favor. ¿Las complicidades policiales pueden ser la explicación a que Echecolás hubiera seguido siendo policía hasta hace pocos días?
Yo creo que no solo las complicidades policiales, sino también las complicidades políticas.
Las complicidades políticas, en este caso, ¿qué es lo que han averiguado?
Sí, lo interrumpo Alejandro Katz, lo saluda, buenos días.
Sí, buenas tardes.
¿Qué es lo que saben hasta ahora?
No, yo tomo conocimiento, como tomo otros tantos conocimientos de situaciones policías con causas elevadas a juicios, o distintas medidas judiciales que son comunicadas en asuntos internos, y ya hace más de un año largo, le diría, cuando tomo conocimiento, creo que era la causa 270 y pico, de elevación a juicio de Echecolás, hice un control, como hago, en la base de datos, y mi sorpresa fue que figuraba con retiro activo voluntario. Ahí es donde empezamos todo este trabajo.
¿No van a investigar porque antes no se lo exoneró?
Sí, por supuesto que sí, estamos investigando todo. Le repito, esto está en pleno trabajo de tarea administrativa, de investigación. Esta es una primera etapa donde hemos exonerado 12. Hay otros 11 que vienen en una segunda etapa. Se sigue trabajando entre el ministro Ritondo, el secretario de Derechos Humanos, Cantón, y los organismos,
clarísimo,
por la apertura incluso de los registros, para poder ver y avanzar sobre todos los que estén involucrados en situaciones similares, y también estamos analizando cuáles son las complicidades, como usted bien dijo, no solo desde el punto de vista policial, sino desde el punto de vista de gestión administrativa, de gestión política de los mandatos anteriores.
Le hago una pregunta. Yo tengo una hipótesis que no puedo verificar. Naturalmente, ustedes deberían poder hacerlo si creen que es correcta. Pero mi impresión es que cuando el poder político entra en colusión con las fuerzas de seguridad por complicidad o indolencia ante el crecimiento del crimen organizado en la provincia, le cede a la policía la decisión de qué hacer con sus cuadros condenados por delitos de lesa humanidad. Es decir, el vínculo del poder político con el policial se enturbia, y una vez enturbiado, la policía se autonomiza del poder político para tomar decisiones. ¿Es algo así lo que ocurrió?
Puede ser, sí. Por eso es que, y coincido, por eso es que gran lógica de la gestión de Mario Eugenio Vidal y de Cristian Ritondo es intentar autonomizar lo que es, por empezar, el órgano de control de la fuerza policial es la Auditoría General de Asuntos Internos. Hoy este organismo está todo en los altos mandos, en las direcciones de línea para arriba, todo en manos de civiles. Claro. Otra medida importante que se tomó es la parte de administración de todo lo que es la fuerza policial. Hoy está en manos de un civil, cosas que antes no sucedían.
Y eso es súper importante, es un cambio súper importante.
Coincido con lo que dijo Alejandro, ¿no?
Sí.
Su nombre, con lo que dijo Alejandro. Por eso es que hoy por hoy, y después de a partir de la fuerte decisión que tiene María Eugenia Vidal en tal sentido, tenemos dos, llamémoslo, órganos de contralor, el propiamente dicho que es asuntos internos, y llamemos el contralor contable o de administración, ambos en manos de civiles.
¿Cuál es el camino administrativo que se toma dentro de la bonaerense cuando uno de sus efectivos es condenado en un juicio y esa condena está firme? ¿Automáticamente se lo expulsa? ¿Tiene una condición como la que tenía Chocolás por la cual puede cobrar su sueldo?
Pero ahí hay que ver un poco la historia. Normalmente nosotros no seguimos la faceta judicial. Es una decisión que tomamos nosotros en esta gestión. Separamos lo que es la vía judicial de la vía administrativa. Por eso muchas veces hay policías que están condenados, pero ya fueron separados y accionaron la fuerza mucho antes de las condenas.
¿Sabes qué, Guillermo? Te pedimos que en cuanto tengas información sobre por qué, si la justicia había enviado notificaciones oficiales a la bonaerense tantas veces, ¿por qué no se lo exoneró a Echecolás? Si es que se va a hacer, como dijiste, esta averiguación, esta investigación, queremos saberlo.
Mire, nosotros lo estamos haciendo. Imagínese, esto arrancó con ese oficio que llega de la última causa que se eleva a juicio oral por delito de lesa humanidad a Echecolás, y lo primero que hice yo, por una cuestión hasta diría de razón, hasta de lógica, se me ocurrió consultar, a ver cómo está Echecolás, y bueno, ahí fue la sorpresa, tenía retiro activo voluntario, con lo cual cada caso de cada oficio uno lo ve. ¿Qué pasó en 2004, 2006 o 2014? Realmente me llama mucho la atención y no salgo de mi asombro de que siquiera la razón, porque no pasa solamente por dar, porque Echecolás todos sabemos quién fue Echecolás. El tema era la decisión y la ejecución de esa decisión en avanzar. Por eso coincido con todo lo que tiene que ver con las connivencias políticas, policiales, etcétera, que quisieran mirar para otro lado.
Aunque
para que nosotros no miramos para otro lado, avanzamos firmemente para adelante en lo que corresponde, en lo que hay que hacer, que es lo correcto, que es esto.
Correctamente, estamos de acuerdo. Aunque quería recordar simplemente, Guillermo Berra, que además de que la justicia a la policía le mandó notificaciones, además de eso tenemos que recordar a Emilio Miñone. Emilio Miñone fue el fundador del CELS y él pidió formalmente la exoneración de Echecolás en 1997, Guillermo.
Sí, sí, sí. Sí, lo sé.
1997.
María Laura, leí mucho todo esto. Me preocupé mucho, aparte por mi edad.
¿Cuántos años tenés?
49,
claro.
No lo viví yo personalmente, pero por supuesto conozco La Noche de los Lápices.
Sí, claro.
Conozco la desaparición de Julio López, lo último. Con lo cual más allá de las connivencias políticas, policiales, acá había temas de razón, ¿no? De los funcionarios que tenían en su poder la decisión y la facultad de hacerlo.
Funcionarios que dependían de, entre otros, los gobernadores Felipe Solá y Daniel Scioli. No hay que felicitarte por hacer las cosas bien. Por suerte se hicieron, Guillermo Berra, y nos alegramos muchísimo.
Bueno, le agradezco mucho y yo siempre resalto que acá...
Es un trabajo de equipo.
Trabajamos con la Secretaría de Derechos Humanos, con organismos de derechos humanos y sobre todo con María Eugenia Vidal, con la firme decisión de ella, Cristian Ritondo, la firme decisión de él, que me acompañaron. No miramos para otro lado y hicimos lo que había que hacer. Cuando tomamos conocimiento, lo hicimos. ¿Por qué lo que corresponde?
Lo dijiste exactamente y perfectamente. Hicieron lo que había que hacer. Guillermo Berra, Auditor General de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, muchas gracias por haber hablado con nosotros.